Querido jurado de los Ondas, hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis Sánchez, director de Un Tema al Día, el daily del diario.es. Como no podemos presentar los más de 200 episodios que hemos hecho en el último año, te traigo una selección de 5 episodios que creemos que representa bien lo que hacemos, la variedad de temas que tratamos, las estructuras narrativas que solemos plantear. Y bueno, si no conoces nuestro podcast, pues te puedas hacer una idea de lo que hacemos. Tenemos unas 100.000 personas suscritas en plataformas que nos dan su fidelidad cada día. Empezamos por un episodio que para nosotros está entre los más emocionantes de nuestra segunda temporada, porque nos revolvió bastante hablar con Sergio, con Alberto, con Fernando, que son tres personas con tartamudez. En este capítulo nos cuentan su día a día y nos enseñan todo lo que estamos haciendo mal, muy mal, cuando intentamos escuchar y hablar con un tartamudo. Este episodio lo publicamos en enero de 2023 y se titula ¿Sabes escuchar a una persona tartamuda? Te dejo con él y luego vamos con más. Ponemos caras raras, terminamos sus frases y se quedan atascados, les metemos prisa, les hacemos bullying en el colegio y les dejamos atrás en un mundo que es un examen oral permanente. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Sabes escuchar a una persona tartamuda?
Hola, me llamo Alberto, tengo 44 años y vivo en Navarra. Yo me recuerdo tartamudeando de siempre, desde que comencé a hablar, desde que aprendí mis primeras palabras con 2 o 3 años. Es algo que he llevado toda mi vida conmigo.
Vamos todo el día muy deprisa. Tenemos prisa todo el rato. Esa prisa nos consume por dentro, pero además no nos permite escuchar bien. De hecho, algunas veces esa prisa no deja que algunos puedan hablar. Hoy vamos a escuchar a personas que necesitan un poco más de tiempo para hablar. Solo un poco. Son personas con diferentes tipos de tartamudez.
Hola, soy Fernando. Bueno, creo que es como en todo. Cada persona reacciona ante un tartamudo como es. Hay gente empática que te escucha con paciencia e interés y hay gente que parece que siempre tiene prisa y no puede gastar su valioso tiempo escuchándote. Lo de valioso tiempo es ironía.
Nuestro mundo es cada vez más audiovisual y más oral. Siempre lo ha sido, en el fondo. Desde la tradición oral que permitía que pasaran de generación en generación los cuentos y las leyendas. Pero ahora, el éxito tiene que ver fundamentalmente con la expresión de uno mismo. La educación va cada vez más por ahí y se considera un signo de modernidad. No solo importa lo que se sabe, sino que lo que importa es cómo lo cuentes y cómo de ágil seas en una conversación. Aquí, en el mundillo de los podcasts, de la radio, de la televisión, pues también somos parte del problema, lo podemos confesar. Cuando elegimos a las personas con las que hablar sobre cualquier tema, no nos fijamos solo en qué saben o cuánto saben, también nos fijamos en si hablan bien. Sí, lo decimos así, además, hablar bien. Y necesitamos que hablen rápido, porque solo tenemos 15 minutos. Así que la llamada de atención de hoy también va para nosotros.
Hola, soy Sergio y soy tartamudo. Pues en el instituto sí que lo pasé bastante mal, ya que todos los días eran insultos, burlas, palizas, por ser tartamudo, por ser gay. Y con 15 años decidí dejar de estudiar porque me generaba ansiedad. Pensar que al día siguiente iba a pasar por lo mismo.
Unas 467.000 personas en España padecen disfemia o tartamudez, según cifras de la Fundación Española de la Tartamudez. A algunas de estas personas, Sergio, Alberto, Fernando, les hemos preguntado cómo debería reaccionar yo, en este caso como entrevistador o un desconocido en general, al hablar con una persona tartamuda.
El comportamiento ideal y correcto es por parte de un interlocutor hacia mí, es que tenga una actitud relajada, que me mire a los ojos, pero de una manera pausada y relajada. Y también que no me hable muy rápido. Eso es algo que nos incomoda bastante, porque nosotros, de forma instintiva, intentamos hablar tan rápido como el interlocutor. Sentimos que nos meten mucha prisa para hablar, lo cual vuelve a ser contraproducente.
A mí particularmente me pone muy nervioso y por lo tanto me lo hace difícil ver que mi interlocutor pone como caras de esfuerzo por tratar de entenderme. Supongo que es una reacción completamente normal y la otra persona lo más probable es que ni siquiera sea consciente de que está poniendo estas caras. Pero a mí me molesta mucho.
Pero, ¿qué es exactamente la tartamudez? Se lo hemos preguntado a Elizabeth Dusset, que es directora técnica de la Fundación Española de la Tartamudez.
Hola, Juanlu. Clínicamente llamamos a la tartamudez disfemia o tartamudez persistente del desarrollo y es una alteración del ritmo del habla, caracterizada por frecuentes repeticiones o prolongaciones de sonidos, sílabas o palabras, e incluso dificultades de inicio de conversación que pueden llegar a dificultar totalmente la comunicación de la persona que padece la tartamudez con los demás. ¿Por qué aparece la tartamudez? Mirar, tradicionalmente hasta ahora se creía que las causas fundamentales de la tartamudez se debían a causas genéticas, los padres lo eran, los abuelos lo eran, venían de familia. En los últimos decenios se le atribuía a defectos de la lengua, de la laringe, problemas de ansiedad, traumas o incluso mala crianza. Sin embargo, estamos en medio de una absoluta explosión de conocimientos que se están desarrollando sobre el mundo de la tartamudez y, por lo tanto, lo que hemos sospechado los logopedas durante mucho tiempo es que los problemas neurológicos podrían ser la causa de la tartamudez. Problemas en la conectividad efectiva, para entendernos, es como lo que activa el motor y luego el mecanismo que busca las palabras. Aunque los estudios realizados hasta el momento nos dicen que entre el 80 y el 90% de los niños que empiezan a hablar en estas edades, entre 2 y 5 años, pasan este episodio de disfemias infantiles, en el 80% de los casos remite y solo un 20% de los niños y niñas que empiezan con estos síntomas de tartamudez va a requerir tratamiento. Otro dato esperanzador es que de este 20%, con la adecuada atención logopédica, remiten el 99% de los casos.
Cuando una persona se queda atascada en una determinada palabra, nunca debemos acabarle esa frase. Y tampoco tenemos que tener un comportamiento de impaciencia, de a la persona con tartamudez crearle, el transmitirle que nos estamos impacientando porque no consigue decir una palabra concreta. Eso es algo bastante común. De hecho, es el comportamiento que más me suele incomodar cuando converso con la gente. Esto es algo que nos crea a nosotros todavía una mayor ansiedad y hace que continuemos más tiempo atascados.
Vamos tomando nota y algunas de esas cosas además corrigen comportamientos que hacemos sin querer. Pero toca hablar también de la mala educación y de los chistes, que ya empiezan a estar superados afortunadamente.
O no hartad a Mudeo por teléfono porque canto. Y yo ando acá, canto no hartamudeo. Mira, le da tanta paliza y dice, bueno, venga, quédese. Hala, le doy el puesto de guardián de noche.
Ahora... Son las típicas bromas que hacen sufrir.
A lo largo de mi vida he tenido infinidad de momentos en los cuales me he sentido muy incómodo. O incluso hay personas que nos hacen burla, ellos interpretan el bloqueo que nosotros estamos teniendo en ese momento, ellos nos lo repiten burlándose. Y a mí eso sí que me ha pasado más o menos. Fui a pedir una Coca-Cola y me quedé atascado. Dije, co. Y el que me estaba atendiendo en el bar me dice, una co. Y bueno, eso es algo inconcebible e inadmisible.
En el supermercado donde trabajo me vino un señor preguntando por un producto. Lo llevo al pasillo, le explico la oferta y lo escucho decir, vaya por Dios, me ha tenido que tocar el tartamudo. Pues en ese momento me sentí como una mierda. Me volví, le dije que era un sinvergüenza y me fui de ahí porque no tuve otra reacción.
Decir mi nombre, por ejemplo, fue muy traumático durante mucho tiempo. Las consonantes fricativas son las que más me cuestan y mi nombre empieza por F. Ya te puedes hacer una idea. Me quedaba como media hora soplando sin que saliera la dichosa F. Además, es un momento muy particular el de decir el nombre. Ahí no puedes aplicar ningún truco de los que los tartamudos usamos para no bloquearnos. No puedes sustituirlo por otra palabra, no puedes hacer como que piensas en la respuesta porque se supone que sabes cómo te llamas sin tener que pensarlo. Es una respuesta que se espera inmediata.
Lo último que tenemos que apuntar que no hay que hacer en esta guía de sentido común es lo de la palmadita en la espalda. Mejor nos la ahorramos.
La palmadita en la espalda no me la doy ni yo mismo. Creo que la tartamudez, al menos en mi caso, tiene mucho de autoexigencia. Me molesta más a mí y me flagelo si me bloqueo que a quien me escucha, que seguramente no le da mayor importancia.
Una cosa que tampoco conviene hacer es que nos den algún premio cuando hemos conseguido hablar bien, porque es que hablar bien no es hablar fluidamente. Cada persona tiene una manera de hablar y todas están bien. Nosotros podemos estar tranquilamente hablando y tartamudeando, porque no tartamudeamos por ponernos nerviosos, sino porque simplemente tartamudeamos. Es nuestra manera de hablar y no tenemos otra.
A Antes de escuchar el siguiente episodio, te tengo que dar un poco de contexto. Durante la primera temporada de Un Tema al Día, nos fuimos dando cuenta de que habíamos construido una relación muy especial con nuestros oyentes. Que no eran solo eso, oyentes, sino que teníamos algo especial, una comunidad. Y en ese empeño, medio romántico, medio innovador, de mezclar lo mejor de la radio con lo mejor de Internet, empezamos a probar una cosa nueva. Generar contenido a partir de ideas y de aportaciones de los oyentes. Ellos nos mandan sus notas de voz por WhatsApp y nosotros hacemos contenido periodístico a partir de ellas. Hemos hecho muchos episodios así, sobre el desarraigo de una generación que emigró con la crisis, sobre por qué es tan difícil encontrar algunos productos de cercanía en el supermercado, sobre la ansiedad que nos produce saber que nuestro aire está contaminado. Y por ese camino llegamos al capítulo que te dejo escuchar ahora y ya me callo. En un año muy político, antes de las elecciones generales del 23 de julio, se instaló la sensación de que era inevitable que la ultraderecha entrara en el gobierno de España. Y unos días antes de votar, simplemente preguntamos a la gente, ¿cómo te sientes? Lo que sucedió después nos sobrepasó por completo. Durante 4 días recibimos notas de voz sin parar, cientos de audios, serenos, íntimos, pesimistas algunos, optimistas otros, y tras escuchar todo el material decidimos que lo mejor que podíamos hacer era apartarnos, ceder esos 15 minutos a ellos, a ellas, a sus mensajes, a sus sensaciones, unas sensaciones que además sabemos que removieron a mucha gente justo antes de ir a votar. El resultado es este episodio.
Hola, Juanlu, soy Elena.
Hola, soy Hazel.
Buenos días, Juanlu. Mi nombre es Tomás.
Mariana, desde Sevilla.
Buenas, Juanlu. Soy Pablo, soy de Zaragoza, tengo 25 años.
Hola, Juanlu. Te mando un mensaje desde Toulouse, Francia.
Hola, Juanlu. Soy Gracia Rodríguez y lo que me preocupa es...
Soy Juanlu Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Llegó el 23J. ¿Tú cómo te sientes? Hace unos días pedíamos a nuestros oyentes que nos mandaran una nota de voz. Queríamos saber cómo se sienten ante las elecciones de este domingo. Son unas elecciones diferentes. La ultraderecha puede entrar en el gobierno. Y hemos recibido cientos de audios. Los hemos escuchado todos y este episodio está realizado con algunos de ellos.
Oye, muchas gracias por darnos esa oportunidad de desahogarnos. Soy Ferran desde Barcelona. Espero que el reportaje no os quede demasiado triste, pero yo estoy hecho polvo. Yo miro a mi alrededor y pienso, pero este es mi país, esos son mis conciudadanos.
Me llamo Olga, tengo 43 años, vivo en Madrid. Y bueno, la verdad es que estoy un poquito tensa. Se podría resumir en eso, ¿no?
Y lo que estoy es, yo creo que acojonado es la palabra. Perdón el lenguaje, pero es que es literalmente así.
Hola, Juanlu, mi nombre es Elena. Y la sensación que tengo es de miedo, de rabia. Es como si fuéramos a entrar en Mordor.
Tristeza, agobio, decepción en general. No sé, yo no recuerdo haberme sentido así con ninguna otras elecciones. No me ocurrió cuando ganó Aznar, no me ocurrió cuando ganó Rajoy. Por supuesto, no me gustó el resultado en aquellas ocasiones, pero no lo veía como algo peligroso y algo como...
Lo estoy inquieta. Hay momentos que digo, madre mía, es que viene otra vez esta ola, ¿no?, de retrocesos sociales tan importante, que lo estamos viendo en los ayuntamientos.
Pues yo estoy bastante preocupado. He leído en redes sociales una frase que me ha gustado bastante, que dice: perder las elecciones en una democracia es normal. Lo malo es perder la democracia en unas elecciones. Me parece que resume bastante bien lo que puede pasar.
Hola, Juanlu. Soy Andrea y soy de Valencia. Y la verdad es que esta situación política a mí me está generando mucha ansiedad y desasosiego. Voy a hacer 25 años y creo que estoy en un momento de mi vida en el que es muy decisivo y muy importante las políticas económicas, sociales que hayan a mi alrededor para que yo pueda tener un futuro. Y la verdad que estoy a cada rato mirando Twitter, a cada rato escuchando noticias, a cada rato leyendo periódicos. Es como que necesito que alguien me haga un spoiler de este thriller que vivo, pero claro, hasta el día 23 no podré saber qué futuro me depara.
Yo soy un chaval de 21 años y estoy viendo como unos mensajes transfobos, antifeministas, homófobos, negacionistas del cambio climático, todos con una perspectiva súper individualista de mentalidad de tiburón, están calando muchísimo entre la gente de mi edad, especialmente entre los chicos de mi edad. Me asusta muchísimo pensar que esto llega a ser un punto de no retorno para estos chavales, para esta gente de mi edad.
Hola Juanlu, soy Ana. Yo vivo en la Comunidad Valenciana y para mí que Vox gobierne no es una posibilidad, es una realidad. Aquí ya están gobernando y es algo que me preocupa profundamente a nivel medioambiental. Estamos en un momento en el que no hay vuelta atrás. Ya aplicando políticas progresistas y políticas de defensa del medio ambiente, ya llegamos tarde. Si encima entran al gobierno, que ya han entrado personas que son completamente negacionistas, no sé muy bien lo que va a pasar.
Buenos días, Juanlu. Mi nombre es Ania, soy de Valladolid, pero resido en Lisboa, en Portugal. Creo que este gobierno ha hecho cosas malas y ha hecho cosas mal, pero también ha hecho cosas muy buenas. Y no entiendo si con esta gestión económica, en unas circunstancias en las que ha habido pandemia, guerra y volcán, si eres canario, me da pena que la gente solo se deje llevar por instintos puramente irracionales y no racionalice lo que le afecta a su vida diaria, a sus pensiones, a su educación, a su sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, este fin de semana me voy a ir desde Lisboa hasta Valladolid para poder votar y me volveré. Es decir, me voy a pegar un viaje de 600 kilómetros para votar y volver a Lisboa, pero un voto es un voto.
Soy Josep Cañas y hace 4 meses que vivo en Suiza. He bajado casi expresamente desde Suiza en un avión para poder votar por correo en España.
¿Qué tal? Soy Nil de Barcelona. Me siento tremendamente vulnerable porque como persona trans que soy, pues siento que este hecho puede perjudicar mi vida en todas sus esferas, no solo por las políticas retrógradas que pueda hacer esta coalición, sino también por lo que pueden incentivar en las calles. Y siento también muchísima tristeza al pensar que un porcentaje inmenso de la gente de este país va a votar en contra de mis derechos más básicos, ya sea por LGTBI-fobia o porque los consideran estos derechos como algo secundario y no pesan a la hora de elegir su voto.
Buenas, soy Daniel y vivo en la provincia de Tarragona. En mi caso, la verdad que es que me genera muchísimo terror. Yo formo parte del colectivo LGTBI y soy una persona racializada. Mi color de piel es negro. Creo que es importante destacar estos dos datos porque en los últimos meses llevo recibiendo muchísima más agresividad o palabras de racismo o homofobia que en todos estos últimos años. Para mí esto ha vuelto a ser un problema porque yo he dejado de darle la mano a mi pareja del mismo sexo por miedo a tener que sufrir cualquier tipo de agresión física o verbal.
Hola Juanlu, que cómo nos sentimos. Cada vez que voy a dar un paseo o a tomar un café, en estos últimos días no me encuentro ni uno solo que no haya algún comentario racista, insultos a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, pero por lo personal, sin ningún fundamento, insultos machistas y unas conversaciones que es que a mí me dan. De hecho, vuelvo llorando muchos días a casa por la impotencia y la pena que tengo y además porque me siento culpable porque no me atrevo a responder. Tengo miedo. Estoy abrumada y dolida por los emigrantes que tienen que vivir en este país que cada vez tiene más racistas. Estoy abrumada por el clima y por los pobres científicos, por las personas LGTBI, por las víctimas del franquismo y estoy absolutamente hundida por el clima de negación de la violencia de género.
Hola, Juanlu. Yo soy de Bilbao, soy vasca. Yo con 7 años vi cómo mataban a un policía de un tiro a la nuca. Lo hicieron en la parada del bus del cole y lo vimos todas las niñas. Y ver cómo ahora se utiliza ETA y el que te bote chapote, es que me duele tanto, es tan espantoso. Porque no saben lo que se ha sufrido aquí y que se cante en una boda y que se jalee y que se diga que hay que usarlo. Que no sé, es una sensación muy extraña de utilizarte de una manera repugnante.
Que van a empezar a prohibir cosas, que quieren prohibir partidos políticos, que quieren prohibir idiomas, que quieren prohibir autonomías, que quieren prohibir derechos de la mujer, que niegan muchas cosas.
y vamos a ser la vergüenza de Europa.
El problema es que ahora no hay contrapesos. Con el crecimiento de la extrema derecha en Austria, en Finlandia, en Francia, en Italia, en Grecia, en España, nos podemos encontrar con que hay una mayoría de repente en un par de años de gobiernos de países de la Unión Europea que tienen a la ultraderecha dentro. Y entonces no hay contrapesos democráticos, porque en Estados Unidos no sabemos lo que va a pasar. Si vuelve a ganar el gobierno los republicanos, ya sea con Trump o no, la ola reaccionaria es bestial. Y no hay contrapesos democráticos, no podemos ir a China o a Rusia. Entonces esa es mi principal preocupación, sí. Sí, estoy muy, 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 muy preocupada.
Hola, yo salgo de cuentas el día de las elecciones precisamente, o sea que tendré a mi primer hijo en torno a esa fecha, por cierto, hijo de padre peruano, lo cual creo que también es un dato importante en este contexto antimigratorio de la extrema derecha y de la derecha. Y bueno, todo es un batiburrillo de preocupaciones, de si mi hijo va a ir a un colegio en el que se aplique el PIN parental, si van a hacer en un gobierno en el que se niega la violencia machista, se persigue a los derechos de las personas LGTBI, de las personas migrantes. ¿Qué más van a hacer en una ola de calor? Y vemos que hay muchas probabilidades de que haya un gobierno que niega también esta emergencia. Así que, bueno, no puedo decir que que esté teniendo un final tranquilo de embarazo, pero pero bueno, veremos qué pasa y si toca luchar los próximos años.
Mi nombre es Izarbe, tengo 29 años y recuerdo hace unos años la primera vez que Vox obtuvo escaños, viendo el recuento de las elecciones el domingo después de votar, que estaba de pie en el salón porque no me podía ni sentar, de estar mirando la tele y se me caían lágrimas de decir, es que no puede ser que esto esté sucediendo, o sea, es que no me lo podía creer.
Hola, buenos días. Aquí estamos mi marido y yo. Yo me siento fatal ante la idea de que vuelva la derecha de alguna manera. Yo tengo casi 80 años, viví la dictadura. Mi padre peleó en el bando franquista y estuvo en la retaguardia. Y estoy horrorizada, horrorizada de todo lo que pasó, de todo lo que ha pasado, de todos estos años, y de que encima no se pueda ni siquiera rescatar a los muertos. Es horrendo, horrendo. Así que simplemente que lo sepáis, que somos dos llorando, de pensar, de miedo, de terror, de tristeza, de arrepentimiento, de dolor, de todo lo que ha pasado y de lo que pasó y de lo que puede volver a pasar. Gracias.
Tengo 74 años. Nací bajo una dictadura y me da mucha rabia y mucha pena pensar que puedo morir bajo otra.
Hola, soy Nieves, soy feminista, atea y de izquierdas. Me resulta muy difícil entender que después de tantos años de lucha, no sé, me sale el grito de a las barricadas, de nuevo, me sale el deseo de una lucha otra vez feroz, porque no puede ser, porque no podemos dejar que esto sea, por favor, que no sea.
Así que nada, mucha fuerza para todo el mundo, sobre todo que todo el mundo vaya a votar, por favor, que hay muchas cosas en juego en nuestro día a día. La política tiene repercusiones, tiene consecuencias directas en nuestro día a día en cuanto a servicios a la sociedad, desde sanidad pública, educación pública, parques infantiles, propuestas de cultura para todo el mundo gratuita, ayudas, pensiones, derechos laborales. Es que abarca tantísimas cosas que, por favor, que nadie deje de votar. Es muy importante.
Porque creo que no es necesario ser un migrante para no querer un país racista. Creo que no es necesario ser víctima de la violencia de género para entender que hay un terrorismo machista al que hay que combatir. Y bueno, creo que hay esperanza, creo que hay todavía opciones de entender que hay una forma diferente de hacer las cosas y de ser un país mejor.
Bueno, yo voy a ir a votar, aunque sea el único voto de izquierdas que hay en el país. Vamos, allí estaré, cueste lo que cueste, porque es nuestra obligación. A nosotros tenemos una gran suerte. No nos toca defender la dignidad humana por las armas, como a nuestros abuelos, ¿sabes? solamente nos toca ir a votar y creo que no es tan difícil.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Gracias a las más de 300 personas que nos han mandado su audio. El nombre de las que aparecen en este episodio te lo dejo en la descripción del capítulo. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. A votar. Y el lunes, otro tema. Después de este episodio, después de las elecciones, la sorpresa fue que no, que la derecha y la ultraderecha no sumaban para gobernar, que el adelanto electoral había sido otra pirueta más en la increíble historia de supervivencia de Pedro Sánchez. Y a esa historia le dedicamos este capítulo. Ni las viejas glorias de su partido, ni grandes grupos de comunicación, ni la izquierda que le impugna, ni la derecha que le desprecia. Tampoco la ultraderecha. Le dimos por asesinado muchas veces, pero siempre ocurre un milagro. No es un gato, pero siempre cae de pie. Soy Juanlu Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Pedro Sánchez nunca muere.
Os dejo con el ganador, os dejo con Pedro Sánchez.
El 13 de julio de 2014, un político poco conocido, Pedro Sánchez, gana las primarias del PSOE frente a otro al que se le otorgaba mucho futuro, Eduardo Madín.
Aquí estamos hoy, más fuertes y orgullosos que ayer todos y todas.
Fue la primera vez que Pedro Sánchez nos dio una sorpresa, aunque es verdad que esa primera vez contaba con el apoyo del aparato de la vieja guardia del PSOE, que le usó como plan provisional mientras Susana Díaz se animaba a dar el paso. El marrón de dirigir el PSOE en aquel momento ya era épico. Rajoy gobierna con mayoría absoluta y ese nuevo partido, Podemos, empieza a subir como la espuma. En 2015, Sánchez es candidato a sus primeras elecciones generales. El fracaso es absoluto. 90 diputados, el peor resultado de la historia para el PSOE. Y sin embargo, Pedro Sánchez sobrevive. Para seguir flotando, intenta abrazarse con Albert Rivera y también convencer a Podemos de que lo apoye.
Abandonar el verbo vetar y abrazar el verbo acordar.
Aquella mezcla no funciona.
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219, abstenciones ninguna y al no haberse alcanzado la mayoría requerida y en consecuencia al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura.
Hay bloqueo institucional. Vemos por primera vez algo que veríamos más veces. Hay que repetir las elecciones. Vamos por junio de 2016. En Madrid gobierna Carmena, en Barcelona gobierna Colau, en media España la nueva izquierda está de moda. Podemos amenaza con el sorpaso. Si había pasado en Grecia, ¿por qué en España no? Resultado de las elecciones, el PSOE cae más todavía, hasta los 85 diputados. No hay sorpaso, pero casi. El resultado es terrible. PP y Ciudadanos tienen un pacto de gobierno. Solo necesitan la abstención de un PSOE en horas bajas. Y aquí es donde Pedro Sánchez se convierte en Pedro Sánchez.
Y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no.
El secretario general, que solo lleva al frente del partido 2 años y que ha encadenado 2 resultados históricamente muy malos, se revuelve sobre lo que se llama el aparato del partido. Los varones, los militantes históricos, le dicen en privado y en público que tiene que dejar gobernar al PP, que se abstenga.
Igual que siempre he defendido que con 85 escaños no se puede gobernar este país y hay que hacer una oposición útil, también creo que nos hemos dado cuenta ya todos, ¿no?, de lo que ha pasado en España.
Pero Pedro Sánchez no se baja de su decisión, no piensa darle la presidencia del gobierno al partido de la corrupción, de los papeles de Bárcenas, del caso Gürtel, de los recortes. Se enfrenta a la vieja guardia que le puso ahí, se enfrenta a los medios de comunicación que le piden responsabilidad, se enfrenta a las grandes empresas. Y entonces el PSOE revienta por dentro.
Pues mire, en este momento la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a algunos, soy yo, porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras en el Comité Federal.
en un dramático comité federal en Madrid, el aparato le fuerza a dimitir por no facilitar la investidura de Mariano Rajoy.
Y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
Esas parecían ser las últimas palabras de Pedro Sánchez en la política. Estaba ahí, más o menos como un títere, y le echaban por no dejarse manejar. Pero con las bases del PSOE en estado de shock, justo en el día en el que Mariano Rajoy sería investido presidente gracias a la abstención del PSOE, el diputado Pedro Sánchez dice que él no piensa abstenerse y que para no hacerlo renuncia a su escaño. Y anuncia algo más.
Y anuncio que a partir del lunes cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar a quienes no han sido escuchados, que son los militantes y los votantes de izquierdas de nuestro país.
Pedro Sánchez no se rinde. El camino nos lleva a mayo de 2017. Debate entre los candidatos a las primarias del partido. Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez.
Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú.
Podría recordar también que el 3 de octubre de 2013, Susana pues culpó a Zapatero en un desayuno.
Los medios de referencia progresista, las grandes empresas, el centro-derecha, todo el poder confiaba en la victoria de Susana Díaz. ¿Quién le iba a poder ganar un pulso a toda la fuerza institucional del PSOE? ¿Quién iba a doblegar a la gran baronesa de las mayorías en Andalucía? Pedro Sánchez.
Quería agradecer, en primer lugar, a los 200.000 afiliados y afiliadas que con su voto habéis hecho hoy del Partido Socialista un partido más grande, más creíble, un Partido Socialista ganador. Trasladar mi agradecimiento a Susana y a Patxi, porque desde hay que hacerlo.
Llegamos a mayo de 2018, momento clave para Pedro Sánchez. Solo ha pasado un año de las primarias del PSOE. Su pelea por decirle que no a Rajoy y ser defenestrado por intentarlo y volver con el apoyo de las bases y de nadie más acaba dando sus frutos en una carambola inesperada. PSOE y Unidas Podemos cocinan una moción de censura al calor de la sentencia demoledora del caso Gürtel. El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez se convierte en el primer presidente del gobierno nombrado por moción de censura, y ni siquiera era diputado porque su partido le había expulsado.
De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Muchas gracias. Sánchez, el superviviente, gobierna un país inestable. Lo hace con el voto a favor de independentistas y de una izquierda temida por el establishment. La derecha y parte de su partido no para de decirle que es un presidente ilegítimo, aliado con el mal, que no ha salido de las urnas, que hay que volver al centro. Sánchez convoca elecciones. Abril de 2019. Pasa de 85 a 123 escaños. Le corta el paso a Podemos, que nunca volverá a estar tan alto. Pedro Sánchez ha resucitado y ha reflotado al PSOE. Pero en la misma noche electoral, sus bases en Ferraz se huelen que la presión tiene color naranja. Efectivamente, con Albert Rivera, a pesar de los abrazos del pasado, no fue. Todos los que conocen a Pedro Sánchez nunca le han definido como un izquierdista radical. Le han ido empujando hacia la izquierda sus propias necesidades de supervivencia. Primero, por el rechazo del partido. Después, por el rechazo de Ciudadanos. Pedro Sánchez se aproximaba a su reto más complicado, un campo de minas en su único camino hacia la presidencia. Ponerse de acuerdo con Pablo Iglesias. Ahí estuvo a punto de naufragar.
Pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
PSOE y Unidas Podemos se desangran públicamente negociando gobierno, no consiguen acuerdo, parece la gran oportunidad perdida, el final de Sánchez. En 2019 también tenemos repetición electoral. Eso la izquierda no lo iba a perdonar, pero lo perdonaron.
Y gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.
El nuevo abrazo, el abrazo entre Sánchez e Iglesias, certificó el que sería el gobierno que hemos tenido hasta ahora. El primer gobierno de coalición de la historia reciente de España, un hito histórico tras una carrera de obstáculos insalvables. Porque, ¿qué más podría pasar?
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
La mayor emergencia sanitaria en los últimos 100 años. Semanas de confinamientos severos, 900 muertes al día, una derecha radicalizada que seguía hablando de gobierno ilegítimo y que ahora además se echaba a la calle pidiendo libertad. Muchos gobiernos del mundo sucumbieron, tarde o temprano, a la gestión de la pandemia. El de Pedro Sánchez no, pero a Pedro Sánchez sí que le dimitió un vicepresidente del partido con el que gobernaba en coalición, partiendo su gobierno en tres: PSOE, Yolanda y Podemos. Pedro Sánchez indultó a los líderes independentistas condenados a la cárcel por sedición y reformó el Código Penal para rebajar las penas del procés de Cataluña. Y luego vino una guerra, precisamente la OTAN encima de la mesa.
Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después que íbamos a mandar tanques. Ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Soldados españoles en Ucrania?
No solo por la guerra, desde la izquierda aumentaba el desgaste. Desde dentro de su propio gobierno surgen críticas por la vivienda, por las leyes feministas, por la gestión de las muertes en la frontera, por plegarse ante Marruecos.
Porque, insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos.
Desde la derecha, el ayusismo convierte la crítica al gobierno en una estrategia implacable y personal contra los líderes de la izquierda.
Hundiendo esa inversión extranjera, con la inflación disparada, multiplicando la pobreza. Y sí, señoría, creo que lo único que le queda por decirles es que les vote chapote.
A Pedro Sánchez se le nota el cansancio. A veces reacciona como si no supiera bien cómo combatir esa guerra cultural. Está desorientado.
A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
El presidente se apoya en el trabajo de Yolanda Díaz y juntos presumen de gestión económica. Los datos les respaldan. Pero llegan las elecciones del 28 de mayo y la debacle municipal y autonómica es total. La izquierda está sorprendida. La izquierda está desubicada. La izquierda no entiende lo que acaba de pasar. Pero de nuevo, Pedro Sánchez tiene un plan.
Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno.
En esta embarrada campaña electoral hemos visto al peor Pedro Sánchez, al que parecía muerto, al del debate con Feijóo, y al mejor, al que sabe usar la fuerza de sus enemigos a su favor.
Y me dijo, menudo friki, Pedro Sánchez. Y yo dije, pues sus motivos tendrá para cambiar el colchón.
¿Te lo dijo Pedro Sánchez o Perro Sánchez?
No.
Soy muy consciente, hay un meme que me encanta.
Es el de más sabe Pedro Sánchez por Sánchez que por perro.
No, por perro que por Sánchez.
Las encuestas decían que una mayoría absoluta de PP y Vox era inevitable. No contaban con el fenómeno del hombre que pidió el 155 y luego indultó a los independentistas. El líder de paja del aparato que acabó prendiendo fuego al viejo PSOE, al amigo de Ciudadanos capaz de reformar las pensiones con Bildu, al presidente más sorprendente que ha tenido España.
gracias a todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado al Partido Socialista Obrero Español. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace 4 años. Gracias de corazón.
Y queda por saber si habrá repetición electoral o no. Pero lo que sí sabemos es que Perro Sánchez no es un gato, pero siempre cae de pie. Vamos con otro tema totalmente diferente. En un año lleno de guerras, ¿cómo se cuenta una guerra? Se puede contar a través de los datos, claro. Se puede contar con entrevistas. Pero los medios se llenan de entrevistas y solo aportaríamos un testimonio más. Este ejemplo que te traigo es un caso especial que surge en nuestra búsqueda de, bueno, intentar contar las cosas de otra manera. Nuestra compañera Gabriela Sánchez viajó a Ucrania y allí, en Jersón, conoció a una niña, un adolescente, que tenía un diario en el que había ido escribiendo cada día sus pensamientos sobre la ocupación y la liberación de su propia ciudad. Nos pareció que eso tenía una historia, así que le pedimos a esa niña que se grabara leyendo su propio diario y luego tradujimos el diario y pusimos voz a ese diario. Es un ejemplo también de cómo toda la redacción del diario.es, en este caso Gabriela es una compañera que suficiente estrés tuvo en la cobertura de la guerra de Ucrania, se implica cada día para buscar y proponer historias como estas para el podcast. Te dejo con el episodio Diario Clandestino de Jersón, ocupación y liberación contada por una adolescente, publicado en abril de 2023. Un adolescente de 15 años nos lee su diario personal, sus sensaciones anotadas en un cuaderno marrón que escondió durante la ocupación rusa de su ciudad. La guerra en palabras de una niña. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Diario Clandestino de Jersón. February 24, 2022, Jersón, Ucrania.
24 de lutego.
Primer día, 5 de la mañana. Recojo al gato y vuelvo a la cama. Luego, mientras intento dormir, escucho algo parecido a dos explosiones. Suenan muy bajitas. Pienso que puede ser que haya empezado la guerra, pero tengo mucho sueño y vuelvo a dormirme.
Te presento a Verónica. Es una adolescente ucraniana que comenzó un diario en una fecha histórica, el día que Rusia invadió su país.
6 de la mañana. Mi madre sale de la habitación entre gritos. Están bombardeando. Al no entender, voy tras ella y abro Instagram. Veo un mensaje de mi amiga de clase. Entonces lo entiendo. Ha empezado. En las casas de enfrente ya hay luces encendidas. Me levanto y voy rápido con mi madre. Ella no para de gritar. Ha empezado la guerra. Hay que recoger documentación y prendas de ropa. Es la primera vez en mi vida que escucho una explosión de un cohete. Ha impactado en el aeropuerto de Jersón.
El primer día de la invasión, Verónica empezó a anotar sus reflexiones en su propio móvil. Después, para evitar que toda esa información cayera en manos equivocadas, cogió un cuaderno marrón. Ese es el cuaderno que nos está leyendo. Ese es el cuaderno que le enseñó a mi compañera Gabriela Sánchez cuando se conocieron hace unas semanas en Jersón. Es la propia Gabriela la que presta su voz en español a Verónica. Creemos que este diario merece reproducirse tal cual lo escribió Verónica, que sea su voz desde sus 15 años la que cuente la invasión y la guerra. Aporta detalles concretos que nos ayudan a entender. Por ejemplo, para que te ubiques al escuchar, cuando Verónica dice orcos, se refiere a los soldados rusos.
7 de la mañana. Ya estamos vestidos. Quieren ir a algún sitio y no sabemos dónde. Al encender la televisión, escucho las noticias. Siento terror. Dicen que hay que quedarse en casa. Han declarado el estado de guerra. A esta hora, los orcos ya están cerca del puente. Hay duras batallas. Mi madre y mi padrastro se han ido con prisa a las tiendas. Casi todos los cajeros y tiendas están vacías. La gente acude en pánico a las tiendas y a sacar dinero de los cajeros. Yo en casa intento llamar a mi abuela, pero no lo consigo. Seis de la mañana. Suena el despertador de mi abuelo. Ya no duermo. En las últimas 24 horas solo he dormido 2 horas. Llamo a mi abuela y ella ha escuchado toda la noche cómo han llegado los vehículos rusos y cómo han seguido su camino hacia aquí, hacia Jersón. Al entrar en casa suena la sirena y nosotros nos preparamos para bajar al refugio por primera vez. Al acercarme al refugio veo muchísima gente en la entrada. Dentro hay todavía más. Me da mucho miedo.
Jersón es la única capital de Ucrania que Rusia sí logró capturar durante los primeros meses de guerra. Tiene una posición estratégica, está al norte de la península de Crimea y por tanto se considera clave para controlar el sur, que es una puerta de entrada a su vez al Mar Negro. Es una ciudad industrial, portuaria. Antes de la guerra, en Jersón vivían unas 280.000 personas. La guerra comenzó a finales de febrero y Jersón cayó muy poco después en manos rusas. Verónica escribió esto en su diario el 1 de marzo.
La mañana del 1 de marzo ha sido la más terrible. Las tropas rusas han entrado en la ciudad. Es terrible. No sé cómo reaccionar ante eso. A las 6 de la mañana ya estaban paseando por algún barrio. Nuestro alcalde ha dicho que para bloquear la ciudad han instalado sus puestos de control y están conduciendo tanques. Justo cuando mi abuelo me estaba llamando, un hombre recibió un disparo al otro lado de la calle. No sé cómo van a salir, porque hay orcos en todos los caminos. Hay muchos de ellos. Me asusté mucho cuando vi tanques rusos cerca de nuestro pueblo, donde llegamos el 26 de febrero. Mis abuelos han tenido que correr hacia el refugio antiaéreo mientras sonaba una sirena muy fuerte. Los proyectiles sonaban sobre su cabeza. He visto un vídeo del área siendo bombardeada. Un proyectil ha caído en el centro comercial. Hay civiles muertos y un niño de 14 años fue asesinado en la parada del autobús. ¿Dónde están las personas que intentaron apagar el fuego en el centro comercial? El ejército ruso abrió fuego contra ellos. Dios, ¿qué diablos está pasando? Solo queremos vivir. ¿Por qué vinieron a matarnos?
Al día siguiente de estas notas, el 2 de marzo de 2022, el ejército ruso completa la ocupación de Jersón. Verónica vuelve a escribir.
2 de marzo. Hoy es el séptimo día de la guerra. Tengo un nudo en la garganta. No quiero comer nada, pero tengo que hacerlo porque no sé cuándo podré volver a comer. Por la noche dispararon contra el edificio de la Agencia de Seguridad Nacional de Ucrania.
Перед орками.
Desde casi el principio de la ocupación rusa, Verónica vio algunas protestas de ciudadanos como ella en las calles.
Un hombre ondea nuestra bandera frente a los orcos. Hay mucha gente en la Plaza de la Libertad. Nuestra gente es la mejor. Unas 10.000 personas de Jersón se han reunido para una manifestación para demostrar que no necesitamos a Rusia. Aquí nadie la estaba esperando.
27 de marzo de 2022.
Es el cumpleaños de mi madre. Nos llaman para avisar de que los orcos han entrado en el pueblo. Están registrando las casas y empiezo a temblar. No sabemos qué hacer. Yo borro todas las fotos, incluso las del refugio. No sé dónde esconderme para no verles. Llaman a la puerta. Tengo mucho miedo. Un orco entra en mi habitación y entro en estado de shock. Me quedo paralizada. Soy incapaz de moverme ni de hablar. Tengo ganas de llorar. Él me dice hola en ruso. Con voz temblorosa respondo. Buenos días, en ucraniano. Comprueban todas las habitaciones, bolsas, buhardilla, sótano. Hasta que ellos no salen de casa, no soy capaz de moverme.
En aquel momento, el mundo sabía poco sobre lo que ocurría realmente en Jersón. Ahora, gracias a testimonios como este, con el paso del tiempo, sabemos algo más. Sabemos que Moscú intentó imponer su moneda, el rublo. Sabemos que intentaron que toda la maquinaria administrativa rusa se instalara allí. De manera simbólica también retiraron la bandera ucraniana del ayuntamiento, por ejemplo. Querían, a través de la invasión, hacer de Jersón un territorio ruso más. ¿24 de mayo?
Hoy han sobrevolado la ciudad varios aviones de combate. El ruido es terrorífico, y más aún cuando sabes que son rusos. Hoy me he enterado de que los rusos violaron a dos chicas jóvenes y a una niña de 6 meses con una cuchara. 5 fascistas rusos también entraron en una casa donde había 2 niños. Han violado a la madre de los niños.
Un grupo de investigadores de crímenes de guerra ha concluido que Rusia planeó y financió una red de al menos 20 centros de tortura en Jersón y sus alrededores. Nuestra compañera Gabriela Sánchez, en su último viaje por Ucrania, conoció la historia de Vyacheslav Lukashuk. Había hecho grafitis contra la invasión rusa. Le obligaron a borrarlos camino del centro de tortura. Le pusieron una bolsa en la cabeza, le asfixiaron. Los soldados bromeaban con un cuchillo, contaban las orejas que había cortado cada uno a otras personas. Le llevaron a una habitación oscura. Todavía hoy tiene el rastro de las heridas provocadas por aquellos golpes. Todo eso pasaba mientras Verónica escribía en su diario. 15 de junio.
Recibo una llamada a mi nuevo número ruso. Me preguntan cómo se vive bajo el mando ruso. También me preguntan a qué iglesia estoy acudiendo. No sé para qué quieren saber esto. Incluso se me escapa la risa al no saber a qué viene la llamada. No es una encuesta, es de locos. Me preguntan dónde tiene que estar Jersón, si pertenece a Ucrania o a Rusia. Yo digo que Jersón es Ucrania y que nadie esperaba ni necesitaba a los rusos. La mujer ha dicho que esa no es una respuesta válida. Yo respondo que para nosotros no existe otra opción. Jersón es Ucrania.
Jersón es Ucrania.
29 de julio de 2022.
Al lado de nosotros hay explosiones muy fuertes. Tiemblan las puertas. Quizá nuestro ejército ha atacado sobre el puente y sobre los orcos. No es la primera vez. Tengo miedo. Se oyen explosiones, pero es normal. Si hay combate, entonces los nuestros están cerca. Y eso es lo principal.
Seguramente esas explosiones que escucha Verónica pertenecen a una operación ucraniana para intentar recuperar Jersón. Ucrania había sido muy discreta con esta operación militar que buscaba aislar al ejército ruso. ...4 de agosto... aparece en el diario de Verónica un nombre: Kirill Stremusov. Es el vicegobernador colocado por Rusia en Jersón. Moscú ha nombrado en las ciudades ocupadas en Ucrania a políticos prorrusos locales. Los que eligieron en Jersón habían tenido menos del 1% en las elecciones anteriores a la invasión.
Hoy ha venido Kirill Stremusov. Nos acercamos con algunos amigos para ser testigo de cómo intenta lavarnos el coco con mentiras. Aquí ha venido un soldado de nuestra Crimea, que viene para matar a la gente de su propio pueblo. Odio a las personas como él. ¿Qué ha hecho Ucrania por vosotros?, nos pregunta. Yo discuto con él. Me dice que Rusia, en 8 años, ha construido muchas carreteras para nosotros en Ucrania. Dios mío, ¿en serio? ¿Carreteras? ¿Qué ha hecho Rusia por nosotros? Los rusos nos han quitado el trabajo, los estudios, la casa, han destrozado nuestras vidas. Esto es lo que ha hecho Rusia.
30 de septiembre. En una nueva escalada, Putin declara la anexión de 4 áreas ocupadas donde se organizan pseudo-referéndums: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Rusia en realidad solo controla, y parcialmente, 2 de ellos. Uno es Jersón. Según los resultados difundidos por las autoridades prorrusas, entre el 87 y el 99% de los votantes apoyaron la anexión de estos territorios a Rusia. A nivel internacional, esa votación no se la ha creído nadie. 9 de octubre de 2022.
Han disparado sobre el autobús que estaba evacuando a la gente en la ciudad. Dijeron que esto lo hicieron nuestros militares. Han muerto civiles, no sé cuántos exactamente. Conocía al conductor y a una mujer. Los dos han fallecido. Eran de nuestro pueblo. Sobre las otras personas no sé nada.
9 de noviembre. Faltan 2 días para la liberación de Jersón. Stremusov, ese personaje cuya historia atraviesa la ocupación de la región, muere en extrañas circunstancias en un accidente de coche. Dicen que huía a toda velocidad de la ciudad. Dicen que ya sabía que su misión iba a fracasar en cuestión de horas. ...11 de noviembre de 2022... día de la liberación de Jersón por el ejército ucraniano.
Duermo mal. He perdido la cuenta de cuántas veces me despierto por las explosiones. Son muy fuertes, mi cama tiembla. Hasta los juegos de mi hermano Sasha se caen de las estanterías. A las 5 de la mañana se escucha una explosión muy fuerte. Provoca que se abra la puerta de la despensa. Por eso tomo la decisión de sellar las ventanas de mi habitación. Mientras sello las ventanas, escucho disparos de lanzagranadas.
La de Jersón fue una importante victoria para Ucrania. Sus soldados entran en la ciudad tras la retirada de las tropas rusas por la orilla opuesta del río Dnieper. La contraofensiva ucraniana acababa con 8 meses de ocupación rusa.
Horas después me doy cuenta de lo que pasa. No puede ser. Se ha cumplido. Hemos aguantado, nos han liberado. No puedo creerlo. Esto ha pasado de forma muy inesperada y silenciosa. Estuvimos con mi hermano en casa de mi amigo Andrei y su abuelo dijo, son nuestros. Esto me dejó pendiente. Luego Andrei apareció corriendo, gritando que han entrado en el pueblo las fuerzas armadas ucranianas. No soy capaz de creerlo. No sé cómo han podido aparecer aquí.
Al resto del mundo ya empiezan a llegarnos imágenes de vecinos de Jersón saliendo a la calle con banderas ucranianas, celebrando, con gritos y cánticos, la liberación. Es el final de una ocupación militar. Es la última página del cuaderno marrón de Verónica.
Empiezo a escuchar cómo se acercan los vehículos militares y me voy corriendo a casa. Estoy corriendo con lágrimas en los ojos, no me lo creo. Después escucho ruidos de los vehículos militares. Salimos y los vemos. Son nuestros. Ellos pasan y yo corro hacia ellos con lágrimas en los ojos. Me cruzo con 3 soldados y casi les tiro al suelo de la emoción. Con el cuarto me saco una foto. Voy a casa, grito, eufórica, que somos libres. Es el primer día desde el 24 de febrero que veo a soldados de nuestro ejército. Nos han liberado. Estamos en casa. Este día lo recordaré para siempre.
Y ya para cerrar, el último episodio que te compartimos es uno que publicamos en febrero del año pasado sobre algo que no tiene nada que ver con la actualidad de hoy, sino con la de hace 20 años. Hicimos un capítulo sobre el cierre sin juicio del periódico Egunkaria. Te dejo con el capítulo, el día en que la democracia española cerró un periódico que no entendía. Un periódico cerrado sin juicio. Unos hombres inocentes que fueron torturados y acusados de pertenecer a una banda terrorista. Un pueblo que perdió el único periódico que se editaba en su lengua. Una historia que nunca debió ocurrir, pero que ocurrió hace 20 años. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, 20 años del cierre de Egunkaria.
Entonces vivía solo, cené y bueno, me acosté y a eso de la 1 de la mañana oí un golpe en la puerta. Había la Guardia Civil, estaba en pijama, nada más abrí la puerta me dijeron que me diera media vuelta, me apuntaron con una pistola a la altura de la cabeza, me esposaron y procedieron a un registro de 5 horas en mi casa. y de allí me llevaron unos coches hasta la sede del diario Egunkaria, que está en Andoain, a unos 12 kilómetros de Tolosa. Procedieron también en Andoain al registro de la redacción y de mi...
Estamos escuchando a Marcelo Otamendi, director del periódico Egunkaria desde 1993 hasta el 20 de febrero de 2003. Egunkaria significa, por cierto, el diario en euskera. El nombre completo en realidad es Euskaldunon Egunkaria, el diario de los que hablan euskera.
Salimos ya de las instalaciones del diario en Andoain, había mucha gente fuera protestando, había sido ya un escándalo, porque yo no lo sabía, pero habían sido detenidos otros miembros de la dirección del diario, algunos de ellos gente muy famosa y muy relevante en la cultura euskaldun.
Ese día la Guardia Civil detuvo a toda la cúpula directiva del periódico por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo. Les acusaba de colaborar con la banda terrorista ETA. Algunos pasaron meses en prisión preventiva.
Y en un coche me llevaron con gorra de montaña puesto en el asiento de atrás. Me obligaron a ir con la cabeza entre las piernas desde Tolosa hasta Madrid, que serían alrededor de 450 kilómetros. Y en Madrid ya me metieron en instalaciones de la Guardia Civil. Que luego
otros detenidos, como Marcelo Otamendi, pasaron 5 días incomunicados en las dependencias de la Guardia Civil, donde fue torturado.
Este es un viaje que dura 5 días. El primer día es duro, el segundo es más duro, el tercero es más duro, el cuarto más duro y el quinto es más duro. Y me dijeron, aquí ha cantado todo el mundo que pasó por aquí, por lo tanto, más te vale también tú empezar a cantar y contarnos lo que queremos que nos cuentes, ¿no?
Las denuncias de Otamendi nunca se investigaron. 7 años después de aquel día, en 2010, los 5 acusados que llegaron a juicio fueron absueltos. Eran inocentes. Hace 20 años no se habló suficiente de aquello, vamos a hablar un poco más, aunque sea hoy. Javier Gómez Bermúdez, hola.
Hola, ¿qué tal?
Javier Gómez Bermúdez es magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional y ahora socio en Ramón y Cajal Abogados. En el año 2009 fue el magistrado que presidió el Tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó y absolvió a los directivos de Egunkaria. Es el ponente de una sentencia que dice muy claramente que el cierre de un diario como medida cautelar no tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico, que califica de estrecha y errónea la visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura vasca es ETA, que da credibilidad a las denuncias de torturas de los acusados mientras estaban en prisión incomunicada y que de hecho constata que no hubo un control judicial de esas condiciones. Javier Gómez Bermúdez definió aquella imputación como incomprensible. Javier, han pasado 20 años, recuérdanos de qué delitos se les acusaba a los directivos de Egunkaria.
Fundamentalmente de pertenencia a la organización terrorista ETA. Esa era la acusación que hacían tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal.
¿Y qué pruebas había contra estas personas?
Nosotros concluimos en la sentencia que no había prueba de ningún tipo, que eran meras conjeturas o hipótesis sin fundamento.
¿Cuáles eran los argumentos principales de la sentencia, de su sentencia, para absolver a los acusados?
Bueno, en la sentencia, en uno de los párrafos, lo que veníamos a decir es que se ha construido al revés el relato. Se ha partido de la convicción de que son miembros de ETA y luego se ha buscado cómo apoyar esa convicción, en vez de hacerlo al revés, que es lo lógico, la secuencia lógica. De lo que recuerdo, aunque lo tengo bastante presente, lo que recuerdo eran tres. Primero, la ausencia absoluta de prueba respecto a cada uno de los acusados. O sea, los 5 acusados, pues no veíamos que hubiera prueba. En segundo lugar, que los indicios en los que se apoyaban las acusaciones no eran tales, sino que eran unos hechos indiciarios que podían tener interpretación múltiple y que, desde luego, la más correcta no era la que la acusación sostenía. En tercer lugar, que no había absolutamente, esto sí que lo recuerdo perfectamente, no había absolutamente ningún esfuerzo por parte de las acusaciones para haber demostrado que una sola publicación de Egunkaria, la línea editorial, tuviera algo que ver con ETA. No tenía nada que ver con ETA. Y entonces esa ausencia de prueba nos llevó a una convicción plena de la inocencia de los 5.
Javier Gómez Bermúdez, magistrado, gracias.
Gracias a vosotros.
Para muchísima gente, y creo que me incluyo entre esa muchísima gente, lo del cierre de Egunkaria es algo que nos sonaba como de lejos. Yo entonces estaba todavía en la universidad, supongo que esto se me perdió como una operación más contra ETA, que quizás había ido demasiado lejos, como otras. Pero bueno, era una de esas noticias que durante años veíamos en los telediarios de detenciones, de entramados financieros, una más. Por eso me acerco a un compañero que sí tiene memoria profesional de todo aquello, un periodista vasco que en aquel momento estaba ya trabajando en Madrid. Íñigo Saez de Ugarte, hola.
Hola.
Es relevante saber cómo nació Egunkaria, ¿no?
Bueno, es una iniciativa que surge del mundo cultural vasco, del mundo cultural que se expresa en euskera y que recibió apoyo de distintas personas, distintos colectivos, gente que se dedicaba a la enseñanza, a la literatura, al teatro. Y luego, bueno, realmente no había detrás un grupo empresarial fuerte ni político, ¿no? Ya existía en Euskadi entonces una radio y una televisión autonómica en euskera, públicas, pero Egunkaria era un poco la idea de que eso también debía llegar a la, dentro de la información, a la palabra escrita. La cosa empezó con la emisión de participaciones y luego acciones para que la gente contribuyera. Y en el caso de Egunkaria, pues creo que fueron decenas de miles de personas, quizás hasta 90.000 las que hicieron contribuciones para sacar un periódico que en sus primeras ediciones tenía un número de páginas inferior al normal porque había salido con bastante poco dinero, ¿no? Era el típico medio que no sabían si iba a obtener una supervivencia larga y corta, un poco como ocurre con todos los periódicos, pero también en este caso porque el colectivo al que se refería, la gente que entiende y lee en euskera, pues era inferior al 50%, por ejemplo.
A mí me tuvieron de pie durante 3 días con una celda iluminada, con la cara pegada a 15 centímetros de una pared. Cada 5 o 6 horas me dejaban sentarme 20 minutos en la cama, pero nunca dormirme y nunca tumbarme. El primer día empezó con unas flexiones, vestido, flexiones desnudo, y luego me colocaron 2 veces la bolsa. Cualquier forense dirá que es un plástico que tiene un punto rígido, pero también que se adapta muy bien a tus facciones, de tal manera que la sensación de vacío es inmediata, porque te pones a respirar y tú mismo te ahogas con el plástico, y eso me lo hicieron 2 veces. Luego, en un momento también de los interrogatorios, me colocaron un hierro que tocó la sien izquierda de mi cabeza, que hizo clic, y luego de allí a los 2 o 3 segundos me pusieron una pistola en la mano, como dando a entender que ese clic lo había hecho una pistola, ¿no? Entonces la idea era, te podemos pegar un tiro en cualquier momento. No lo dijeron, pero lo entendí perfectamente.
Íñigo, ¿cómo explicamos que en una democracia donde la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales, se pueda cerrar un periódico de forma cautelar, es decir, por si acaso, antes de juicio?
Quizá el contexto político de la época lo favoreció. Quizá una década antes esto no se hubiera producido, ni tampoco una década después. Muchos testimonios han destacado que la Guardia Civil intentó convencer al juez Baltasar Garzón de que actuara contra el diario Egunkaria en un momento dado. Y Garzón lo rechazó por razones que desconozco, quizá porque las pruebas probablemente no eran muy sólidas. Pero luego la Guardia Civil fue con el mismo cuento, con la misma historia, con los mismos papeles, a otro juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, y le convenció de que era posible, de que era factible, por tanto legal, cerrar el periódico. Y la Guardia Civil tuvo éxito al convencer a un juez y no convencer a otro. Es cierto que el contexto político de la época favorecía las medidas más radicales contra el terrorismo. Unos años antes ETA había empezado a asesinar a cargos electos, fundamentalmente del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi. Y lo que hizo fue radicalizar todas las posiciones. Y eso hizo que tanto fuera del País Vasco como en algunos sectores dentro del propio País Vasco se aceptara esa idea de que era posible cerrar un periódico casi manu militari por una intervención policial y por la cobertura jurídica que da un juez que sencillamente condenó a muerte a ese periódico sin posibilidad de que pudiera defenderse, ¿no?
Íñigo, tú eres vasco, pero ya trabajabas en Madrid en ese momento. ¿Qué recuerdas del ambiente político y periodístico a tu alrededor?
Lo peor que se escuchó en los medios de comunicación en esos días es que los tertulianos, los periodistas de intervenía en la radio, abandonaban cualquier idea favorable a la presunción de inocencia, a dejar, a esperar a que los tribunales actúen. Como ocurre en las dictaduras, se consideraba que los detenidos eran culpables, tenían que ser culpables por el hecho de que habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad, ¿no?
En Euskadi se ha desmantelado o están desmantelando a estas horas el aparato de captación de la banda criminal ETA. El diario Egunkaria, no sé si sueles leer este panfleto.
Se mintió de forma descarada, al copiarse esa versión policial. Recuerdo que Luis del Olmo llamó al periódico aparato de captación de ETA. Se burlaban de las denuncias de torturas. Se decía, como decía Isabel Durán, que había pruebas concluyentes de que financiaba a ETA.
La realidad es que ese medio de comunicación estaba dirigido por ETA, se había nombrado por parte de la banda terrorista al director de turno. Hay pruebas absolutamente concluyentes de que ese medio de comunicación, su empresa editora, financiaba a ETA.
Y por último, bueno, uno de los más agresivos fue una persona que había sido amenazada por ETA, que era José María Calleja, que sencillamente le llamó a Otamendi, al director de Uncaria, un etarra en comisión de servicios, ¿no? En esos momentos, la presunción de inocencia, un elemento esencial en una democracia, se consideraba poco menos que complicidad con una organización terrorista, porque desde el momento en que los detenidos eran arrestados, ya se les consideraba culpables.
Íñigo Saez Ugarte, compañero, gracias.
Gracias a ti.
Este clima de condena sin juicio, esto de eres culpable mientras no demuestres lo contrario, no era solo una cosa de tertulias de radio o de televisión. Así fue recibido el cantante vasco Fermín Muguruza en una entrega de premios en Madrid.
Quiero denunciar en estos momentos de guerra global el cierre por las armas de un periódico, el único que teníamos en euskera, en lengua vasca, que era un instrumento, el único instrumento que teníamos los vascos para difundir nuestra música. Este premio de Amaia Zubiria, mío, y también Benito Lertxundi, para los trabajadores de Uncaria, para nuestro único periódico en euskera y para su director, Marcelo Otamendi, que está aquí con nosotros. Eskerrik asko, Uncaria aurrera.
Mientras esto ocurría en Madrid, en Euskadi se veían manifestaciones multitudinarias para protestar contra el cierre del periódico. Alguna vieja grabación sobrevive en YouTube. ¡Eulalia! ¡Aurrera! Marcelo Otamendi, el entonces director de Egunkaria, dirige hoy otro periódico, Berria. Berria es el sucesor de Egunkaria. Hola, Marcelo.
Hola.
Te hemos estado escuchando durante todo el episodio, pero te lo quiero preguntar directamente. ¿Cómo crees tú que se explica que se pudiera cerrar un periódico, aunque fuese de forma cautelar, en 2003 en España?
El diario Uncaria lo cierran simplemente para dar un aviso a los vascos. En el año 2099, 2001, ya estaba ya en marcha el plan Ibarretxe. El Estado veía que estaba dando unos movimientos muy importantes en el campo abertzale y campo independentista y decide dar un susto a la población. Y es, señores y señoras vascos, tengan cuidado con tanta autodeterminación y tanto independentismo. Nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, como hicieron en Cataluña, para parar esto. Y entonces, claro, todo el mundo podría esperar que viniera algo, porque ya estaba caldeando el ambiente, nadie esperó que fuera contra Uncaria, porque Uncaria era la niña de los ojos del mundo euskaldun. Y la única justificación es que el Estado quería dar un aviso, un susto gordo, nos utilizó a nosotros para eso, y luego que la Guardia Civil, sí, al menos, la Audiencia Nacional, en algunos casos, lo que le daba la gana. Y tenemos un juez que se puso a firmar todos los informes que le pasó a la Guardia Civil. Así de sencillo. Un juez que tuvo una actitud absolutamente sumisa hacia las voluntades de la Guardia Civil, que estaba respondiendo a su vez a una iniciativa por parte de la inteligencia del Estado de mandar avisos.
Marcelo, ¿qué le dirías a la gente que desde fuera de Euskadi creía en esa época, y a lo mejor muchos lo siguen creyendo, ¿no?, que todo lo relacionado con la cultura vasca es ETA?
Confundir el mundo de la euskera con el mundo de ETA es una cosa absolutamente simple que no tiene ninguna base real. Sería como decir, el mundo del castellano es un mundo monopolizado por Vox. Pues no, yo conozco mucha gente, afortunadamente en España, que habla castellano, lee en castellano, trabaja en medios de comunicación en castellano, hace operaciones quirúrgicas en castellano y da clases de arquitectura en castellano y no son de Vox.
Marcelo Otamendi, director del diario Egunkaria, hoy director del diario Berria. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.
Gracias a vosotros y a vosotras.
¿Sigues ahí? Bueno, como tiene mucho mérito haber aguantado hasta el final, pues me he quedado aquí a decirte adiós. Muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por escuchar. Adiós.